Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar en esta noche con ustedes. Una cadena sirve para dar límite, para eso sirve una cadena. Pero dice aquí las peores cadenas. Aquí está hablando precisamente del alma y también habla de cerrojos. ¿Qué es un cerrojo? Un pasador, un candado, una chapa, un seguro, así es. En el tiempo antiguo se conocía más como una tranca, ¿no? Ahora ya no se conoce eso. Ahora, antes en el tiempo antiguo cerraban las puertas y colocaban una tranca. Eso era, no habían pasadores, no habían chapas todavía. Entonces utilizaban las trancas. Después, pues conforme fue pasando el tiempo, cambiaron todos esos sistemas. Ahora estamos tan modernizados que ahora con nuestras huellas se cierran las puertas o se abren las puertas, ¿no? Con las huellas digitales. Así como ha sido tan modernizado todo, todo, en todo sentido, pues también las esclavitudes se han modernizado como ustedes no tienen idea. Las esclavitudes en el tiempo antiguo era literalmente, llegaba una nación, subyugaba, los llevaba cautivos, encadenados a trabajar, y ustedes saben la historia, aquel tenía que obedecer a pura ley. Y si no obedecía, pues estaba en riesgo su vida, ese era todo el problema. En el día de hoy en que estamos viviendo también, las esclavitudes se han modernizado tanto, tanto, que no pareciera que fueran esclavitudes. Y ese es nuestro enfoque en esta noche. Las peores cadenas y cerrojos del alma. O sea, un alma esclavizada es terrible. Pero como todos, me imagino yo, todos tuvieron ya la oportunidad de leer el contenido de las esclavitudes, cómo comienzan, dónde inició. Está desde el inicio, abarca la primera columna, abarca la segunda columna. Pero en el final yo quisiera darle el toque que tenemos de esta enseñanza en esta noche. Pero quiero hacerle la pregunta a todos ustedes. Todos tuvieron la oportunidad en leer, porque si no, sí, entonces mejor leemos una parte, pero todos tuvieron la oportunidad, ¿sí? Aquí dicen que sí, los que están en la transmisión, no sé porque no los puedo ver, pero de todas maneras, quiero hacer resaltar algunos aspectos. Pero quiero leer lo que dice entonces en el libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Las esclavitudes abaten, es la verdad, a los abatidos, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Las esclavitudes quebrantan el corazón, rompen el corazón, dañan el corazón. A los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Oigan eso, qué misión más preciosa la de nuestro Señor Jesucristo. A predicar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire, aquí está el contenido de la enseñanza de esta noche. Ahora sí quiero referirme a lo que hay en el mundo. Todos nosotros vivimos toditos, los que tuvieron oportunidad de conocer unos más que otros, que hay en el mundo. La verdad es que en el mundo hay verdaderas esclavitudes y no trae nada bueno. Los que han tenido la oportunidad de vivir en el mundo. Ahora, tal vez los que no, aquí es donde también va parte de la enseñanza. Ahora, los que nunca han tenido oportunidad de estar en el mundo, ¿qué significa estar, ser esclavo de cosas de este mundo? Pues los quieren ir a probar. Quieren ir a probar qué significa tomar, qué significa emborracharse, qué significa la droga. Aquí es donde queremos decir, no lo hagan. ¿Para qué esperar despedazar su propia vida? ¿Para qué esperar quebrantar su alma? ¿Por qué esperar llegar a tener una vida llena de angustias, llena de tribulaciones, como dice aquí? No hay necesidad de eso. La obra de Jesucristo fue tan precioso y debe de ser una gran realidad en la vida de cada uno, de disfrutar la verdadera libertad. La obra de Jesucristo, abrir las cárceles, abrir las prisiones, almas angustiadas, quebrantados, angustiados. Eso es lo que se da en el mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Dice la primera parte aquí en la columna, quiero resaltar eso. Dice, ataduras del alma. Casi que desde los inicios. ¿Qué es una atadura del alma? Atadura del alma es que están amarrados. Atadura es algo que está amarrado. Qué bendición de Dios poder, hermanos, tener hoy en día que nuestra alma pueda ser libre. Un alma libre es la bendición más grande que se pueda vivir, hermano. Pero un alma atada, atado al pecado, atado a las esclavitudes, atado al pecado, atado a las concupiscencias, es terrible. Un alma atada habla precisamente de que hasta en la vida física se puede reflejar las amarguras, las frustraciones, las tristezas, las decepciones de la vida. Pero ¿cómo es eso, hermano, de que la obra de Jesucristo es venir a quitar todo eso? Porque yo les hago la pregunta en esta noche, ¿quiénes de verdad disfrutan la paz de Dios? Yo lo disfruto. De verdad, eso de la paz de Dios, de que poder tener nuestra alma libre de toda culpa, libre de toda carga, es una gran bendición, hermano. Es una gran bendición. Pero aún así podemos correr un peligro, y es lo que tiene nuestra enseñanza contenido en esta noche. Ataduras del alma. Dice, ataduras del alma, que sin lugar a dudas son de creación e iniciativa satánica. O sea, ¿qué quiere decir eso? La idea de Satanás siempre es mantenernos oprimidos, ¿no? Mantenernos esclavizados. Vamos más adelantito, donde dice, prueba de las delicias del pecado. A ver si lo encuentran rapidito hoy. Es un estudio. ¿Ya lo encontraron? Ahí mismo, adelantito está nada más. ¿Ya lo encontraron? Donde dice, prueba de las delicias del pecado, su cuerpo biológico reaccionó con la producción de endorfinas. Fíjense que ese es el problema. Ese gusto que se puede despertar por lo malo. Es tan terrible. Ese placer que se pueda despertar por lo malo, eso está como cuando alguien le empieza a gustar la música y se esclaviza de la música, ¿va? No van a pensar ustedes que de repente cayó esclavo de la música, no. La música empezó a entrar en su sentido de una forma tranquila. Y tranquilo, empezó a entrar, a tal punto de que de ella no se puede quitarse de encima. La música mala, ¿va? La música tiene una influencia, la música mala tiene una influencia extraña sobre la vida de las personas. Por ejemplo, hay personas que al oír la música son movidos a ir a una, ¿cómo se llama eso? Donde venden bebidas alcohólicas, o una cantina. Hay personas que al oír la música son movidos y era una cantina. Y cuando sienten, van metidos de ahí. La música tiene una influencia extraña. La música puede crear una nostalgia extraña. Y es lo que hay en el mundo. Por ejemplo, cuando alguien tiene el corazón partido por una mujer, o puede ser al revés, tiene el corazón partido por un hombre y oye una música, se despierta una nostalgia terrible hasta el punto de que llora, se lamenta, una tristeza extraña. Esa es una esclavitud. Esa es una verdadera esclavitud. Entonces, solo para que ustedes puedan ver la influencia de la música. Porque eso es así. La música... Hay música que puede tener un sentido muy 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 dinámico, una transmisión de una cambia el estado anímico de una persona. Entonces hay, como en el mundo, eso es lo que se da, las frustraciones, las tristezas, y todo. Entonces se prueba el pecado, hay un estímulo. Estoy hablando de la música, no solo eso, puede ser la comida, puede ser los placeres sexuales, puede ser la droga, puede ser tantas cosas. Media vez el hombre lo prueba, el ser humano lo prueba, Satanás aprovecha a esclavizar. Y toda la vida de las esclavitudes comienza con algo bonito, con algo precioso. Y se le da lo que le gusta, el cliente, ¿no? Eso está como que usted quisiera atrapar a un ratón. Pensemos, quisiera atrapar a un ratón. Y lo quisiera atraparlo así, vivo y sin matarlo. ¿Qué pensaría dárselo? A un ratoncito. ¿Qué es lo que le gusta al ratón? El queso, el ratón... Olfateé un pedacito de queso y hasta ahí donde está el queso. Pero no lo quisiera matar, solo lo quisiera atrapar. Entonces lo que le crea es una trampita. Pero le deja dentro de la trampa lo que le gusta. Ya va que el animalito por el gusto va y se queda atrapado. Eso es lo que ha hecho Satanás con el mundo, con la humanidad. Si a ti no te gusta la droga, pues de plano te gustará la música. Si no te gusta la música, te gustan las vanidades. Si no te gustan las vanidades, te gusta... Pero de que el diablo consigue lo que interesa. Lo importante es esclavizar al mundo entero. Ese es todo el trabajo del diablo. Tenerlo esclavo, de ahí el hombre, ya sin salir. Y peor todavía, si a alguien le gusta, peor todavía, se habitúa a la esclavitud. Aquí en la casa tenemos un patito. Que me voy a sacar ese pato de aquí, porque lo tenemos entre las gallinas. Voy a sacar, dije, mejor que esté ahí aparte. Y le abrí la puerta y no quería salir. Lo empujé, lo saqué y salió allá al jardín. Al rato iba para adentro, ¿sabes? Pero ¿sabes que lo terrible? Que lo picotea un gallo que hay. Pero lo que voy es esto. Así mero está el hombre. Cristo Jesús vino a abrir la oportunidad de ser libre. Pero allá va el ser humano otra vez a lo mismo. El efecto del mensaje de Cristo sobre nuestra vida tiene que ser verdadero, hermano. Tiene que ser real. Tiene que ser genuino. Si tiene alguna participación, hágalo, no se preocupen. No tenga pena, aunque estemos en una transmisión, no tenga pena, sí. Hoy en los hermanos también. Porque lo importante es que todos estemos enterados de lo que estamos trasladando. El diablo lo que quiere es esclavizarnos por todo lo que nos guste. Puede ser de comida. ¿Será que se pueden esclavizarse por la comida? Sí. ¿Se puede, pues? ¿Por las bebidas? Sí. ¿Por las modas? Sí. ¿Por los gustos? Sí. Todo. Porque la intención de Satanás es poner una trampa y enjaularnos y ahí estamos. Pero Cristo no. El mensaje de Cristo es totalmente diferente. Hacernos verdaderamente libres. Libres. Hay otra parte de... Ahora sí, en la segunda columna, al finalizar, donde dice quién es Satanás, dice que a sus presos nunca les abre la cárcel. Ese es el diablo. A sus presos nunca les abre la cárcel. Su intención es eso, mantener encerrado y aunque se muera, en la esclavitud. Es como alguna vez es ilógico que a alguien le dan una condena de 200 años. ¿Alguna vez pasa eso? Por su maldad que hizo, te van a dar una condena de 200 años, pero 200 años no va a vivir el pobre, ¿no? O sea, como quien dice ahí que se pudra en la cárcel, pues ahí, esa es la intención del diablo, eso es lo que hace el diablo. Como quien dice ahí que se acabe, ahí que se termine. Ahora dice, ese es el diablo, aquel ser que supo esclavizar con sus estrategias a todos los hombres. Óiganme. Satanás, para poder esclavizar, tiene estrategias. Sí. Estrategias es ver cuáles son los puntos débiles de cada ser humano. Ya. Esa es una estrategia. Buscar cuáles son los gustos. Y si no le gusta, pues hay que crear los gustos. Son estrategias que Satanás tiene, pero lo que le interesa es mantener esclavizado al hombre, nunca abrirle la cárcel, haciéndolos adictos del placer y esclavos e idólatras de sí mismo. Tremendo. O sea, ya uno esclavizado, ya uno metido en una prisión, se siente el ser humano más importante, más distinguido, más respetable, más... Pero ¿qué es? Es un engaño. Es como la fama, ¿va? La fama es un verdadero engaño. La fama, al pensar que alguien, porque tiene cosas materiales, porque tiene prestigios, porque tiene influencia, porque es reconocido, porque es muy respetado, empieza a tener una fama, un reconocimiento. Y cuando aquella fama se le quita, cuando aquello, Dios se lo quita, aquello que tuvo, cambia totalmente la actitud de la persona. Porque se frustra, se decepciona, se desmotiva, pierde la razón de vivir, porque perdió aquello que lo hacía muy importante, ¿no? Terrible, ¿no? Pues como han oído ustedes de aquellas personas que al perder sus grandes fortunas mejor se matan. Se esclavizaron del dinero, ¿ves? Ustedes han oído de aquellas personas que cabalmente lo dice aquí, que con grandes problemas, grandes líos en la vida se quitan la vida, se suicidan. Porque son tan esclavos de las cosas que no lo logran soportar, que hayan perdido, que haya un cambio de vida, que mejor se quitan la vida. O sea, ese es el efecto de la esclavitud. Pero vean ustedes lo que sucede cuando alguien es libre. Y es lo que nos enseña la palabra del Señor, de que no debemos de esclavizarnos de nada. Ahí lo van a ver, vamos a leer algunos pasajes ya al finalizar eso. Pero el apóstol Pablo, cuando él habla de su experiencia, él dice: sé tener abundancia y sé tener escasez. Para todo estoy y he sido enseñado. O sea, con que el hombre tenga, no hay problema. Y si no tiene nada, no hay problema. Pero lo importante es que tenga Dios. Lo importante es que tenga la guianza, la administración de Dios. Entonces, pero cuando uno se esclaviza de las cosas, es tan terrible. Vamos a ir más adelante. Donde dice las provocaciones al placer son cada día más intensas, directas y desnudas. Y el marketing se vuelve más y más profesional, profundizando mediante la mente, el alma, mientras se incluyen verdaderas vivencias. ¿Y qué dice? Fantasía. ¿Lo encontraron o no? ¿Sí? Miren lo que sucede, verdaderas fantasías, ¿no? Porque eso es una realidad. ¿Qué es una fantasía? Es algo que uno se imagina, pero no es. Es como montar un teatro, ¿no? Luces y que no sé qué cortinas y montar un teatro y dice, ala, qué lindo se ve eso, pero detrás hay una pared bien sucia, ¿no? Pero la apariencia es lo que vale. O eso está como aquellos juegos electrónicos, ¿verdad? Aquellos juegos electrónicos donde el muchacho esclavizado por los juegos viene, se mete en una cápsula y siente que va manejando un avión y va en el avión. Pero ¿qué si parado en el lugar está? Es una fantasía, ¿verdad? Es una fantasía o es como, porque como esas son las fantasías que se meten. Se meten como que si fueran manejando un carro. Y van y miran una curva y todavía agarran el timón y le van dando y medio se salen y van controlando, van saltando los obstáculos. Vaya que no choqué, dice, y ahí voy y ahí va. ¿Qué si resulta que paraba en el mismo lugar, va? Lo único que le están haciendo es lavándole el pobre coquito que tiene. Pero está en el mismo lugar. Y resulta que cuando regresa lo regaña la mamá porque perdió tanto tiempo ahí, ¿va? Y resulta que no ganó nada, o perdió. Es una fantasía, o es como aquellos que se ponen a hacer apuestas. Apuestas por las redes sociales, que también ahí lo dice, aquellas apuestas, ¿sí? Si perdés, te quitas el pelo, te volvés pelón. Y lo hacen. Y saber dónde estarán los otros que le exigieron saber qué parte del mundo, ¿verdad? Es una verdadera fantasía, ¿no? Eso es lo que hace el mundo, eso es lo que hace las verdaderas esclavitudes. Entonces, es terrible cómo Satanás, con todo y su estrategia, está tan metido en todo eso. El otro día contaban precisamente de que un famoso jugador, ¿cuánto valía la camiseta? Millones valía la camiseta que hería sudor. Y todos lo querían comprar. Y uno dice así en su sano juicio, pero qué loco puede comprar eso, dice uno. Pues lo hacen. Lo hacen por tal de tener un trapito, una prenda del personaje importante. Esas son las fantasías que se viven en el mundo. Es terrible. Ahora, pareciera que todo esto que les estoy diciendo fuera una crítica para todos los que están metidos en todo este ambiente. No, no es una crítica, es una realidad que lo estoy explicando. Lo estamos explicando a través de nuestro estudio. Lo importante es que alguien pueda salirse de esa realidad para ubicarse en su verdadera realidad. Ahora, me ubico en nuestro contexto, los que estamos aquí. Les hice mención desde un principio que nosotros podemos tener el riesgo en volver a estas cosas. Quiero leer con ustedes algunos pasajes que nos enseña la palabra del Señor tan bonito. Por ejemplo, dice en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ya este ya es un cambio de vida, ¿va? A toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oiga lo que dice. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Oigan eso. ¿Cuál sería la otra palabra que podemos utilizar en lugar de esto? Insensato. ¿Necio? Sin entendimiento. Oigan lo que la... Por eso lo que les expliqué, no quise ahondar más porque hay mucho más. ¿Cuánto no hay de las esclavitudes? Pero por eso le digo, pareciera como que si nuestra enseñanza fuera criticar a la gente. No es eso. Al contrario, hacer mención, poner el espejo, pero la verdad es que salir de todas esas esclavitudes es un verdadero privilegio, hermano. Véalo usted como la misericordia, la gracia de Dios en su vida y en mi vida. Entonces, ¿pero cuál sería entonces nuestro mensaje hacia el mundo que está bajo esas esclavitudes? Y oiga lo que dice aquí. Porque nosotros también, pero como viene explicando primero cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de ser entre los demás, ahora viene el apóstol Pablo y da la razón por qué. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo torpes, ¿verdad? Insensato, ¿cuál sería el antítesis de insensato? Sensato, ¿eh? Entendido, o sea, con un razonamiento cabal, con un razonamiento completo, eso sería el antítesis. Por eso dice aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, vaya así, ¿no? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles. ¿Y qué dice ahí? Ese no, esa era nuestra realidad. Aborrecibles. Caíamos mal. Lo malo sería que uno siga cayendo mal ahora, ¿no? Eso sería lo malo, pero no deberíamos de caer mal ahora. Dice aquí aborrecibles, ¿va? Aborreciéndonos unos a otros. Mire todo el efecto de lo malo, las raíces, la contaminación, el efecto de lo malo, aborrecibles, aborreciendo, malicias, envidias, todo eso. Pero aquí la palabra del Señor muestra de que debe de ser nuestra conducta totalmente diferente, porque vivíamos en otro tiempo y en otro tiempo éramos esclavos. El efecto del sacrificio de Cristo en venir, dar apertura de la cárcel, debe de ser una realidad en su vida, hermano. No, aquí habla precisamente el verbo, se utiliza éramos, a pasar, es pasado. Lo duro sería que uno estando disfrutando de lo que Cristo vino a hacer, el sacrificio de romper las cadenas, de dar libertad, lo malo sería que uno sigue viviendo en esclavitudes. Ahora quiero leer otro pasaje, y es la recomendación que nos da la palabra del Señor para nosotros. Veamos ahí en 1 Corintios capítulo 6. Oiga lo que dice. Todas las cosas, versículo 12, todas las cosas me son lícitas. ¿Más qué dice? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas. ¿Más qué dice? Esta expresión dominar se puede utilizar por lo mismo, por esclavitud, esclavizar. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Si usted viene y está comprometido con Dios, cuide su vida, su testimonio, porque no todas las cosas convienen. Eso es importantísimo. No todas las cosas nos convienen. Ah, pero yo puedo hacer lo que yo quiero. Sí, pero hay lineamientos. Hay límites que Dios establece para nuestra vida como creyentes. Entonces hay lineamientos. Por eso dice aquí, todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar. Saben ustedes, hermanos, que si usted disfruta de la verdadera libertad, no deberíamos de dejarnos dominar de nada. De nada. O sea, claro, puede hacer uso de lo que esté a su alcance, pero el momento que usted se dé cuenta que ya lo está dominando, yo le sugiero, le hablo en el nombre del Señor, no se deje dominar, porque así es como la intención de Satanás es esto, como ya nos escapamos de sus garras, ya nos escapamos de su trampa, ya nos escapamos de sus prisiones, ya nos escapamos de su red, pues viene Satanás y dice, tengo que buscar cómo hacer que regrese. Tengo que buscar cómo hacer para que regrese. Entonces viene Satanás con todas sus estrategias, va a buscar. Y usted dice, no, gracias a Dios, ya soy libre. Pero Satanás le va a buscar el punto débil. Lo que le va a gustar, y aunque está dentro de la iglesia, aunque tenga Biblia, Satanás le va a buscar lo que le gusta para poder esclavizarlo, para poder meterlo otra vez dentro de la trampa. Aquí es donde viene la recomendación de la palabra del Señor que dice, no me dejaré dominar de ninguno. Aquí es donde debemos de estar, pero mire, atentos. No sé cuál sean sus gustos. No sé qué es lo que más, en los cinco sentidos que tenemos, qué es lo que más le atrae. Puede ser a través de su sentido de la vista, o el sentido del olfato, o el sentido del gusto, no sé cuál sea. Pero lo que sí le recomiendo yo es, bueno, no yo, la palabra del Señor, no debemos dejarnos dominar de nada. Hay una porción de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios que dice así, que fuimos comprados por precio. Los esclavos en aquella época se compraban por precio. Llegaba el que necesitaba su esclavo y llegaba en el mercado, porque esa era una gran realidad en aquella época. Llegaba y miraba a un... Si quería una mujer en la casa, pues, ¿cuánto vale esa esclava? Lo compraba tanto. Pagaba el valor. O quería un joven, porque en ese mercado de los esclavos habían mujeres, hombres, niños, habían hasta ancianos, habían dentro de ese mercado de esclavos. Y pues dice que fuimos comprados por precio, que fue lo que Cristo hizo. Llegó al mercado, que es el mundo. El mundo es un mercado de esclavos. Llegó Cristo Jesús y le dice, ¿quieres venir conmigo? Sí, yo quiero. ¿Cuánto vale? Cristo pagó el precio. Por eso dice que nosotros no debemos de esclavizarnos de nadie. De nadie. Solo que aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros no debemos de esclavizarnos de nada. No debemos dejarnos dominar de nada. Si mira que su trabajo se le convierte en algo que lo va a esclavizar, pues busque la palabra que utilizó el apóstol Pablo anterior, sea sensato, ¿verdad? Si lo que le gusta, lo que más le atrae, se da cuenta que ya se convierte en una esclavitud, sea sensato, actúe con esa inteligencia que Dios da para no esclavizarnos de nada. Ahora quiero leer otro pasaje. Y con esto voy a finalizar la reflexión de esta noche. Lo escribió ahora el apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 19. Aquí habla precisamente de líderes que pueden haber que prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos, dice. Dice que les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de concupiscencias. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, oiga lo que dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Esta expresión aquí, vencidos, habla de esclavitudes. Aquí es de la palabra, son esclavos nuevamente. Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser, ¿qué dice ahí? Oigan, este sí es un riesgo para nosotros. No vayan a pensar, hermanos, que al haber Cristo Jesús, al habernos pagado el precio, al habernos comprado, ya estuvo todo. Hay un peligro. Y aquí lo acaba usted de leer. Aquí lo acabamos de leer. Encontrar algo aquí muy bonito que el apóstol Pedro dice, de que nosotros podemos nuevamente volver aquello donde está el peligro. ¿Por qué razón? Nuestra carne es tendiente a lo malo, es el mejor aliado de Satanás. Tenemos una tendencia a lo malo, aquí es donde debemos de ser cuidadosos. ¿Cuál debe de ser sus armas? ¿Cuál debe de ser su fuerte? ¿Cómo poder contrarrestar todas aquellas inclinaciones malas que tenemos? Todo lo tenemos. ¿Cuál debe de ser nuestras armas? La oración, su reflexión en Dios, la palabra, el buscar a Dios, el crucificar la carne, el alejarse de lo malo, el decirle no a lo malo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que es terrible? Yo me he dado cuenta que hay hermanos dentro de la iglesia que tuvieron conocidos en un pasado y después regresan otra vez a lo mismo. Uno dice, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué regresó a lo mismo? ¿Por qué volvió a caer otra vez en lo mismo? ¿Por qué regresó a sus prácticas antiguas? ¿Por qué tendió otra vez a lo mismo? ¿Saben por qué es? Descuidó lo más importante. Y es lo que nosotros no debemos de descuidar. Ciertamente, Cristo ya pagó el precio de nuestra libertad, pero debemos de ser cuidadosos, porque si no, dice aquí el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor. Aunque se me olvidó, a mí me dio tanto miedo un día. Un hermano que salimos a evangelizar con él, así le dijo así a la gente, y a mí me quedó, porque yo nunca había oído algo así. Les dijo, mire, delante de ustedes está parado un hombre que ni siquiera ha probado lo que es el cigarrillo, dijo. Está diciendo una verdad, pero la forma en que lo está diciendo. Y por eso les viene a hablar, les dice a la gente. Porque aquí hay un hombre que no ha probado lo que es un trago de cerveza, les dijo. Pero ¿con qué garbo lo estaba diciendo? Cuando yo oí me dio miedo. Dije, Dios mío, no se vale, dije yo. No se puede tener una actitud tan de garbo de esa manera en decir, bueno, saben ustedes una cosa, como 20 años después, se convirtió casi en un charamilero, lo que nunca había probado. Ah, Satanás lo agarró. Satanás sí se vengó de él. Y cuando yo supe de aquella persona, dije, Dios mío, si Cristo nos ha dado libertad, mantengamos esa actitud de humildad, de mansedumbre, porque no es de nosotros, es don de Dios. Es el regalo más grande de Dios en habernos hecho libres de las esclavitudes que había en el pecado. ¿Cuál debe de ser entonces nuestro mensaje, nuestro hable a los que están en semejante condición, que Cristo puede ser libre? Pero el riesgo lo tenemos. Aquí se requiere mucho de la dependencia de Dios. Se requiere mucho de permanecer en Dios. Se requiere de que no debemos de separarnos de Dios. Entonces finalizo, como dice aquí, hacer peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero se les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
Sí.
Terrible, va. Bueno, para finalizar entonces la enseñanza en esta noche, es una realidad, hermanos, el mundo se vive en una esclavitud terrible. Cristo de ahí nos sacó, pagó el precio. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Mantener esa actitud de gratitud ante Dios. Mantener ese sentimiento de ser agradecidos con Dios que pagó Él el precio y seguir conectados con Dios, no desligarnos de Dios. Ese es el contenido de la enseñanza de esta noche. Amén.